Buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados del cuarto trimestre del año de Grupo Nutresa. En la mesa de trabajo me acompañan Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, y Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas. Luego de la presentación que nos harán el presidente y vicepresidente de Finanzas Corporativas de los resultados del cuarto trimestre del año, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas que recibamos por el webcast serán leídas literalmente. Aquellos que se han conectado a la conferencia telefónica en idioma inglés, les agradecemos enviar sus preguntas por la opción del chat del webcast. Quienes quieran seguir las diapositivas en español, ya que por defecto en el webcast están en idioma inglés, podrán descargarlas desde la misma pantalla de la plataforma. A quienes formulen preguntas, les recordamos indicar su nombre y la institución a la que representan. Les cedo la palabra a Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, para dar inicio a la presentación de resultados.
Buenos días, bienvenidos a nuestra conferencia, gracias por acompañarnos. Para comenzar, los invito a situarse en la diapositiva número 2, donde compartimos algunos eventos de interés. En primer lugar, les contamos sobre Nutresa Ventures. Como lo mencionamos en conferencias anteriores, nuestra estrategia de M&A se despliega en dos frentes. Uno enfocado en generar oportunidades de crecimiento a través de marcas y compañías medianas y grandes en nuestra región estratégica, y otro desde el que invertimos en ventures a los que llegamos por las capacidades que podemos desarrollar en conjunto y las posibilidades de acelerar su crecimiento aprovechando nuestras plataformas. Muy en línea con lo anterior, reportamos el lanzamiento de Nutresa Ventures, un programa de venture corporativo de Grupo Nutresa. En este programa, en alianza con Veronorte, compañía especializada en este tipo de inversiones, buscaremos compañías en etapa temprana que sean altamente innovadoras, con el potencial de generar cambios significativos en los fundamentales de la industria de alimentos. Nuestro foco va a ser la nutrición y el bienestar de las personas, el desarrollo de nuevas formas de relacionarnos y llegar a nuestros clientes, consumidores y compradores, y la adopción de tecnologías que mejoren la productividad de nuestro negocio y su sostenibilidad. Con esta iniciativa, el Grupo Nutresa busca abrir una ventana estratégica a nuevos conocimientos, a categorías de productos y modelos de negocios que nos permitan conocer y apropiar las nuevas formas transformadoras de la industria, promover la innovación disruptiva y complementar nuestro ecosistema de negocios y talento. En la primera etapa de este programa, la inversión va a ser hasta de $50 millones. Pasando a la diapositiva número 3, y en línea con nuestra estrategia de sostenibilidad, nos complace compartirles dos importantes distinciones recibidas durante este último periodo del año anterior que reconocen nuestros esfuerzos en estas áreas. Durante el periodo, Tres Montes Lucchetti, nuestra empresa en Chile, obtuvo uno de los reconocimientos empresariales más importantes en este país, el Premio Índice de Evolución Empresarial 2018, distinción que se entrega al negocio por haber obtenido la mejor puntuación en ese índice que califica las prácticas que contribuyen a la construcción de un clima de confianza mutua y en armonía con todos los actores de la sociedad. Y por último, en esta misma diapositiva, el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco, en su novena edición, catalogó a Grupo Nutresa como la mejor empresa para atraer y retener talento en Colombia. La valoración para esta distinción incluyó más de 47.000 encuestas que midieron calidad laboral, marca empleador y reputación interna. Esto es sumamente importante, siempre hemos sostenido el desarrollo del talento es uno de los objetivos estratégicos del grupo y base para hacer realidad todos nuestros planes. Después de comentar estos tres eventos del periodo, los invito a que revisemos las ventas del último trimestre del 2018 y su acumulado, y para eso pasemos por favor a la diapositiva número 4. Tuvimos entonces en Colombia una muy buena dinámica comercial en el último periodo. Registramos ventas por 1.523.000 millones de pesos, con un crecimiento del 5.1%. Ese 5.1% viene, como pueden ver, de un crecimiento en volumen del 1.4% y un crecimiento en los precios promedios del 3.5%. Sin embargo, si uno retirara el efecto de los subproductos de los negocios de galletas y pastas, lo que tendríamos es un crecimiento en volumen del 3% y en precios del 1.8%, que son sumamente saludables. Como pueden ver, todos los negocios tuvieron crecimientos en pesos. Ahora me voy a ampliar un poco más cuando miremos el acumulado. Y todos, excepto galletas, tuvieron crecimiento en volumen. Ese en galletas, que pueden ver un decrecimiento en volumen del 3.5%, si retiramos el efecto de los subproductos, las galletas crecieron en volumen el 1.1%. Entonces, fue un muy buen trimestre en Colombia. En cuanto a las ventas por fuera de Colombia, que advierto aquí presentamos en dólares, entonces tienen algún impacto por las tasas cruzadas. Tuvimos ventas en el último trimestre por 279.5 millones de dólares, decreciendo en dólares el 2.4%, que son 883.300 millones de pesos, con un crecimiento en pesos colombianos del 3.3%. Cuando lo miramos por negocio, reportamos en Tres Montes Lucchetti, en su moneda funcional, en pesos chilenos, un crecimiento del 2.4%. No obstante, al incluir el efecto de la devaluación del peso chileno frente al dólar durante el periodo, que fue del 7.4% comparado con el mismo periodo del 2017, se ve un decrecimiento del 4.5% en dólares. Eso quiere decir que Tres Montes en moneda local tuvo un buen comportamiento, simplemente el dato en dólares se ve negativo por la tasa cruzada. Galletas tuvo una buena dinámica en sus operaciones de Centroamérica y Estados Unidos en monedas locales, se ve algo afectado por la devaluación de Centroamérica al resultado en dólares. Chocolates reportó muy buenos resultados en volúmenes, tanto en plataformas internacionales como en exportaciones desde Colombia. En café, tenemos un decrecimiento de ventas en dólares asociado a menores exportaciones en el negocio de B2B por mayores costos de materia prima local y menores precios en el mercado internacional. Situación que ya se ha empezado a revertir en el primer trimestre del 2019. Las operaciones de alimentos al consumidor crecieron, no obstante tenemos devaluaciones en las monedas de las plataformas, 5% en Costa Rica y 4.4% en República Dominicana, que hacen que el reporte en dólares se vea disminuido. En el negocio cárnico reportamos un decrecimiento del 20.1% en dólares debido principalmente a menores exportaciones de carne desde Colombia. Cuando combinamos esa buena dinámica en Colombia en el último CUB con estas ventas internacionales, vemos entonces en la diapositiva número 5 unas ventas totales del trimestre por 2.406.800 millones de pesos, con un crecimiento del 4.5%. Como pueden ver, todos los negocios crecen, y de forma muy destacada lo hacen los negocios de pastas, que creció el 8.1%, de chocolates, que creció el 7%, y de helados, que creció el 6.6%. Ese crecimiento de helados yo destacaría que hace parte de un programa de transformación del negocio que les habíamos anunciado acá y que venimos ejecutando y que podrán ver también en la rentabilidad. Vamos de una vez en la diapositiva número 6 a ver el acumulado del año, el cierre del año. Entonces en Colombia cerramos con ventas de 5.737.400 millones de pesos, creciendo el 4.4% por encima de la inflación del país. Ese 4.4 viene de un crecimiento en volumen del 2.1% y un crecimiento en precios del 2%. Si hacemos el mismo ejercicio que hicimos en el Q, y retiramos el efecto de los subproductos, tendríamos un aumento en volumen del 3.3% y en precios del 0.9%. Aquí yo quisiera destacar el esfuerzo que hemos anunciado de manejar de forma muy prudente y con bastante, con esfuerzo bastante focalizado el tema precios, es decir, tocarlo donde los volúmenes tengan la menor afectación. Este es un buen reflejo, un crecimiento balanceado muy positivo tanto en volúmenes como en precios. Todos los negocios crecieron en el año, en pesos y en volumen también todos excepto galletas, pero en galletas al retirar los subproductos el menos 1.2% que están viendo ahí en la parte inferior de la gráfica se convierte en un crecimiento del 2.5%. Fue entonces un muy buen año en Colombia con un crecimiento del 4.4% y en las ventas por fuera de Colombia registramos 1.1 billones de dólares creciendo el 2.3% que se convierten en 3.278.700 millones de pesos creciendo el 2.5%. En las ventas internacionales quisiera destacar el crecimiento de chocolates, muy destacado del 9.2%, el crecimiento de galletas del 3.6%, y por el lado de las oportunidades que mencioné anteriormente, tuvimos un año bastante duro en café, con ese decrecimiento del 10.9%. Yo quisiera destacar que mostró alguna recuperación en el último Q, y es un camino que debemos recorrer este año. Pero fue un buen año en internacional. Al combinar las ventas en Colombia y fuera de Colombia, llegamos entonces en la diapositiva número 7 a unas ventas totales de 9 billones 16 mil millones de pesos con un crecimiento del 3.7%, donde todos los negocios crecieron excepto café, que ya mencionamos que en este caso ese decrecimiento obedece a la menor dinámica internacional porque dentro de Colombia tuvo un buen año. Muy destacado el crecimiento de chocolates del 6.1%, el 5.8% en alimentos al consumidor también bastante importante y en helados ese 4.9%. Las ventas por innovación en el año representaron el 21.5% de las ventas totales, por encima del objetivo que nos habíamos colocado de que fueran un 15%, y fueron un motor muy importante para el crecimiento. Fue un año, digamos, con alguna incertidumbre en Colombia al final del año por las discusiones que hubo sobre posibles modificaciones de la ley de financiamiento, pero donde lo que vimos fue que se fue recuperando gradualmente la confianza del consumidor y donde la combinación de el desarrollo de marcas, de la inversión al mercado, el desarrollo de canales y una innovación potente nos permitió llegar a esas cifras que son bastante importantes. Cuando en la diapositiva número 8 vemos la distribución de las ventas por región, encontramos que el 63.6% se realizó dentro de Colombia y el 36.4% en el exterior. La segunda geografía después de Colombia fue Centroamérica, donde tuvimos el 9.6% de las ventas totales. Es una región muy importante, donde tenemos muchas categorías desplegadas y vamos bien. La tercera geografía fue Chile, también una región bastante importante para el grupo, donde venimos haciendo trabajos y todavía hay mucho potencial por desarrollar. Y la tercera, después de Colombia, fue Estados Unidos, donde se registró el 7.3 y que de alguna manera se vio afectada por esa menor dinámica de café que les mencioné anteriormente. En cuanto a participación de mercado, en la diapositiva número 9 registramos, de acuerdo con los valores de Nielsen, una participación de mercado en Colombia promedio del 59.2%. En la conferencia anterior les habíamos informado el 59.3%, o sea, es muy similar poquito menor, pero muy similar. El año anterior habíamos reportado el 59.8%, con unos comportamientos mixtos, como ven, vemos en algunas categorías hay decrecimientos, pero no son significativos. En otras hay ya crecimientos y, como pueden ver en Tres Montes también, tenemos en pastas en Chile un aumento importante y en las BIF en México. Nuestra posición ha sido seguirle invirtiendo a las marcas, considerar que esas participaciones son muy importantes para Grupo Nutresa, pero al mismo tiempo el balance entre la fuerza de esas marcas y la rentabilidad que queremos entregar a los accionistas hace que en momentos puntuales se vean decrecimientos, pero luchamos siempre por mantener y acrecentar esas participaciones. Donde somos líderes, queremos seguir siendo líderes. Donde no somos líderes, queremos ganar posiciones. Nos interesa siempre que el mercado crezca. Pero no hay ahí pues ningún cambio, digamos, que amerite una mirada más profunda. Yendo a la rentabilidad, a los asuntos que tienen que ver con la rentabilidad, los invito a ir a la diapositiva número 10, donde les presentamos el índice de commodities de Grupo Nutresa. Este índice tiene un nivel promedio inferior al registrado en el transcurso del año, que es resultado de un menor precio en commodities como el azúcar, los aceites, el cerdo y el café en los precios internacionales de referencia. Recordemos que ese índice que se presenta ahí está calculado en dólares. Por eso tenemos que recordar que la formación de precios locales de algunos de estos commodities no sigue necesariamente esa tendencia, como es el caso de café, que mencionábamos que el precio en dólares se ve bajo, pero en Colombia el precio no bajó tanto como ha bajado por fuera de Colombia. Eso lo mencionamos en la conversación previa. Adicionalmente, la tasa de cambio afecta el costo final de los productos importados en las plataformas o aquellos donde los precios están indexados al dólar. Yo resaltaría de la gráfica que está en la parte derecha de las diapositivas, se mantienen los materiales de empaque como el elemento de mayor importancia como porcentaje en ese pie de costos, y después en su orden el café, el cerdo y el trigo. Para cada una de estas de estos insumos tenemos estrategias de cobertura que manejamos como instrumentos de administración del riesgo y los combinamos con el manejo de inventarios físicos cuando la situación puntual hace que esto genere valor a la compañía. Entonces, para continuar con el análisis de rentabilidad, le voy a ceder la palabra a José Domingo Penagos, quien continúa con ustedes.
Muy gracias, Carlos Ignacio. Para todos, muy buenos días. Vamos a dar inicio justamente al capítulo de rentabilidad, estados financieros, retornos, caja y como consecuencia posición de endeudamiento. Ubiquémonos por favor en la diapositiva número 11, donde empezamos con el EBITDA del trimestre. Un comentario general inicial. Si bien es cierto, este último trimestre tiene una estacionalidad, y con estacionalidad aquí me refiero a una mayor concentración de gastos. Yo diría que fue justamente ese rubro el que tuvo un muy buen comportamiento durante el periodo, y sumado al esquema de coberturas, al buen desempeño de los costos, se suman como efectos a todo el concepto de productividad del capital del grupo, y estos rubros, este rubro específicamente el del gasto, pues no fue ajeno a ese compromiso de productividad. Por ello que podemos presentar un EBITDA de este periodo específicamente, 285 mil millones de pesos, con buen crecimiento doble dígito alto del 17% y un margen del 11.9%, que es superior en 130 puntos básicos al mismo margen presentado en el periodo durante el año anterior. Entonces, un buen desempeño comercial, ya lo vimos, y si unimos todo el tema de los gastos específicamente y el control de los costos, logramos presentar un trimestre que se sale un poco de la estadística de los últimos años y se ubica en la parte superior de esos promedios. Eso a nivel general. unos comentarios entonces sobre cada uno de los negocios. Aquí, como es usual, voy a ser un poco más detallado en el trimestre y haciendo algunas conexiones con lo que fue el resultado durante el año, que es la diapositiva siguiente. En principio, el negocio cárnico presentó muy buen margen, 14%, un crecimiento extraordinario del 40%. Yo aquí diría, tenemos unos efectos de costo, de mejores desempeños de las materias primas, pero también nos apegamos muchísimo a un control de gastos estricto durante una muy buena temporada, una muy buena ejecución comercial de la temporada, con muy buen control de gasto, y esto nos presenta este margen extraordinario. Sin dar guidance, yo diría que pues es un número puntual, muy bueno, pero que no debería ser tomado, digamos, como promedio para el futuro. Es 200 puntos básicos superior a lo que terminó durante todo el año 2018. Después vienen negocios como galletas y chocolates, con buenos desempeños, tanto en margen como en crecimiento. Galletas tiene una expansión de margen de 90 puntos básicos, se refleja sobre la buena dinámica comercial, muy balanceada entre sus operaciones locales y las operaciones del exterior. Y en chocolates también muy buena dinámica en algunas de sus categorías más rentables. No es específicamente por el tema de los costos, en trigos tenemos buenos niveles de coberturas, al igual que en cacao. Pero hay otros temas que se suman a ese control o a esa cobertura de los costos sobre la dinámica comercial que representan unos muy buenos resultados durante el periodo. Tres Montes Lucchetti tiene un margen EBITDA durante este trimestre que se asocia un poco también a la estacionalidad de este negocio. Sin embargo, el resultado es superior en 40 puntos básicos al presentado el mismo periodo del año anterior. En café también tenemos unos efectos de costo de materias primas y el menor nivel de las exportaciones. El nivel de las exportaciones ya fue pues ampliamente explicado en la sección comercial, pero evidentemente los dólares provenientes de esas exportaciones se reflejan de inmediato en el EBITDA y aquí se presenta un efecto para terminar en un EBITDA del 7% durante el Q con una disminución del 6.4%. Alimentos al consumidor. Aquí tenemos una recuperación que quisiera resaltar, hay una recuperación de 140 puntos básicos sobre el mismo periodo del año 2017. Tenemos una buena dinámica de ingresos, una adecuada gestión del gasto. Nuevamente está el concepto de productividad aplicado a esta unidad de negocio, que tampoco es ajena a ese concepto. Hay unos mejores desempeños del gasto, tanto en las plataformas locales como en las plataformas del exterior, y eso permite una mejor dinámica que se refleja en una EBITDA del 13% con un muy buen crecimiento prácticamente de doble dígito alto. En la misma dinámica está el negocio de helados, es un destacado crecimiento tanto de sus ingresos como en esta sección ya se presenta la rentabilidad, son 240 puntos básicos superior al mismo periodo del año anterior, se ubica en un margen del 12.4%, el crecimiento es del 30%, muy muy buen desempeño, se capitaliza toda la estructura, digamos, que tiene de dilución de fijos con estos crecimientos en los ingresos, presentó muy buen resultado el negocio de helados en el periodo. Y finalmente pasta, un 9.5% de margen EBITDA, pero con un crecimiento muy importante, muy representativo, el 40% sobre el 4Q del año 2017. Aquí se une la buena gestión de materias primas, ya mencionaba buenas coberturas en trigos que aplican a galletas, por supuesto aplica a la unidad de negocio de pastas, y el control del gasto en esta unidad de negocio también permite un muy buen crecimiento. Entonces ese es el detalle que para el trimestre que también aplican muchos de sus conceptos para el año, control de gastos, buen manejo de las coberturas y los costos y mejor desempeño comercial. Para evaluar la rentabilidad completa del año, los invito a que nos ubiquemos en la diapositiva número 12. Aquí presentamos el EBITDA de todo el año por 1.126.000 millones de pesos colombianos, con buen crecimiento del 7.9% y yo diría que un buen margen también del 12.5% superior, recuerden al del año anterior que fue 12%. Yo destacaría nuevamente el buen margen de negocios como chocolates, galletas y Tres Montes Lucchetti, todos en la parte, digamos, superior a lo que puede ser el promedio del grupo. Y de nuevo resaltar la mejora en negocios como el de helados, una mejora significativa en su margen EBITDA. Ya mencioné, digamos, los conceptos o de dónde vienen esas mejoras, pero aquí se puede ver en los números un buen desempeño entonces en el EBITDA. Aquí haría pues simplemente ese mensaje como general sobre el EBITDA. diciendo que, en todo caso, EBITDA significa mejores retornos, mejor EBITDA son mejores retornos, y por supuesto mejores flujos de caja, como lo veremos a continuación en los estados financieros. Justamente, hablando de los estados financieros, se presenta el PIG del trimestre en la diapositiva número 13, donde nuevamente aquí el tema de la productividad aplica. Miren cómo después de crecer en los ingresos 4.5%, tenemos nuevamente expansión de margen bruto del orden de 60 puntos básicos. Lo anterior se deriva de las distintas iniciativas que ya hemos mencionado de productividad a lo largo de la presentación. Algunos efectos de la tasa de cambio para nuestras, digamos, para los rubros que tienen que ver con la diferencia en cambio, tanto operativa como posoperativa. Unos ingresos, diría yo, no muy relevantes, pero que están en la parte operativa por algunas ventas de unos activos, pero no son muy relevantes en valor con respecto a las magnitudes del grupo. Ahí presentamos 6.700 millones de pesos de ingreso. Esos son prácticamente unas bodegas que vendimos durante el año. Nada muy, muy, muy relevante, como mencionaba. Y en cuanto a la rentabilidad, aunque ya hablé con detalle del EBITDA, pues podemos mencionar que presenta esos 285 mil millones de pesos que les mencionaba ahorita, con un muy buen crecimiento del 17%. Eso en la parte, digamos, en la sección operativa de la línea media del PIG hacia abajo, destacaría nuevamente el tema de los gastos financieros, un muy buen comportamiento, gastos financieros del orden de 12 mil millones de pesos menos en el mismo periodo del año anterior, corresponde a una disminución tanto de la magnitud de la deuda que hemos ido desapalancando cada vez más el grupo, como de la captura de las disminuciones de las tasas de interés, debido a que, como recordarán, tenemos una estructura de deuda muy, muy flexible o muy variable, que permite pues adaptarnos muchísimo a estas condiciones de mercado. Y finalmente, destacaría el crecimiento de la utilidad antes de impuestos. Miren cómo crece el 63%, y esto nos ayuda mucho a entender el comportamiento justamente del rubro de impuestos. A mayor utilidad antes de esos impuestos, pues también así se da el efecto de la tasa. En el impuesto de renta corriente, derivado de esa mayor utilidad, tenemos un crecimiento del orden del 19.8%, del 20%, producto de ese desempeño y de la utilización pues de los beneficios fiscales en algunas de nuestras operaciones que ustedes ya conocen por la estabilidad jurídica que logramos en ellas. Aquí nuevamente recordar, ese es el comportamiento del 18, yo diría que el 18 no tiene grandes cambios, una tasa de efectiva del orden del 26%, si uno lo compara con el 2017, debe recordar que el 17 fue justamente el año excepcional, en donde registramos en este último periodo y que aplicó para todo el año, en la reforma tributaria de nuestra operación en los Estados Unidos, donde pasamos de una tasa del 33 al 21%, y esto hace pues que tenga una variación del 17 contra el 18. Pero en el 18 es básicamente el efecto de unas mejores utilidades. Eso con respecto a los estados financieros del trimestre. En el año, en el acumulado de todo el año que está en la diapositiva número 14, tenemos unos ingresos entonces, como registramos, de 9 billones de pesos colombianos, creciendo al 3.7%, el margen bruto en el año y presenta expansión nuevamente. La variable costos tuvo muy buen desempeño durante el 2018 y aquí se ve reflejado. La estrategia nuestra de compra de materias primas otra vez tiene unos sistemas de cobertura, tenemos una oficina de aprovisionamiento global en el Asia, logramos unas negociaciones pues a lo largo del año que también se deben capturar en los años siguientes. Entonces eso da un buen puente de cola en el año 18, pero unas buenas perspectivas para los años venideros. También la tasa de cambio impacta, lo podemos hablar en mayor profundidad más adelante, y ese es el reto para este año a nivel de costos, la tasa de cambio. Los gastos en general, tanto administración como ventas, muy controlados. Miren, gastos de administración creciendo al 1.6, los gastos de venta creciendo muy en línea con el crecimiento de los gastos de los ingresos. Eso permite una mejora en utilidad operativa, que se refleja en un crecimiento del 9.7% en ese rubro. Entonces, después de esa utilidad operativa creciendo al 9.7%, tenemos unos efectos muy, muy similares. Destacable el tema del gasto financiero, decrece 19%, son 60 mil millones de pesos menos a los que tuvimos el año anterior. Y si a esto le computamos también el efecto de los impuestos que ya mencioné con gran detalle en el trimestre, porque es exactamente el mismo concepto, nos permite presentar una utilidad neta de 505 mil millones de pesos con un muy buen crecimiento doble dígito alto del 20%. Entonces, como consecuencia, digamos, de esos de los mejores EBITDAs, tanto en porcentaje como en magnitud, y nuestra decidida vocación de desapalancar el grupo, presentamos en la diapositiva número 15 un indicador de deuda neta EBITDA de 2.17 veces. Este es el nivel más bajo en los últimos 4 años de este indicador y seguirá, digamos, con la misma vocación. En la medida en que generemos caja en exceso, la utilizaremos para desapalancar el grupo. Un poco las condiciones financieras de ese endeudamiento: la tasa promedio todo costo es de 6.33%, es una tasa que ha venido bajando consistentemente. El año pasado terminamos en 7.2%, y en la medida en que sigamos desapalancando el grupo y las tasas de interés así lo permitan, pues este porcentaje será eficientando. Como consecuencia, igual entonces de esta disminución de endeudamiento, más bien de la mejor posición de retornos y de caja, nosotros presentamos un ROIC, un retorno sobre el capital invertido, en el año 2018 de 9.5%, con una mejora importante con respecto al 8.4% que había terminado en el 2017. Nuevamente, es una ecuación balanceada, tenemos unos mejores EBITDAs año corrido definitivamente, un mejor comportamiento del capital de trabajo. Tenemos algunos efectos muy puntuales, si analizan en detalle el flujo de caja de los inventarios a final del año, porque teníamos algunas materias primas que decidimos aumentar, porque recuerden que nuestra cobertura también implica físicos para tomarnos buenos momentos de mercado, y algo de inventarios en tránsito. Pero definitivamente el capital de trabajo nos dio una muy buena ventaja, y la disciplina de CAPEX. Eso permite entonces nuevamente tener un ROIC muy muy cercano a lo que puede ser el costo de capital del grupo, y con una muy buena tendencia creciente. Y finalmente, en esta sección, a principio del año, también les menciono lo que puede ser el presupuesto de CAPEX para el año en curso. Para el año 2019 tenemos un presupuesto de 266 mil millones de pesos colombianos como presupuesto. Esto es básicamente para mantenimiento, para crecimiento de algunas líneas. Es el CAPEX adecuado para soportar todas nuestras premisas de crecimiento durante el año. Entonces, yo con estas reflexiones de endeudamiento y de retornos, doy de nuevo la palabra a Carlos Ignacio para que comparta con nosotros las perspectivas del año 2019, y abrimos Q&A después.
Gracias, José Domingo. Para hablar sobre las perspectivas, quisiera referirme primero al tema comercial. Y voy a tratar de hablar de perspectivas sobre todo en relación con los primeros 6 meses, con el primer semestre de este 2019. Estamos viendo en la mayoría de los países donde actuamos alguna mejora en la confianza, en la predisposición del consumidor hacia el gasto. Las mediciones que hay también de gasto del consumidor muestran cifras reales. Por ejemplo, en Colombia Radar habla de un crecimiento del gasto superior al 3%, y las mediciones de desarrollo también muestran, si bien en los índices que tienen que ver de forma como más sofisticada con el ámbito económico, no se ven mejorando demasiado, el consumidor, la confianza del consumidor sí lo hace. Entonces, confianza mejorando, importantes avances en desarrollo de canales, en innovación efectiva y en la extensión de categorías a geografías donde estamos presentes, hacen que nosotros pensemos en un primer semestre con mejor dinámica comercial. Entonces, somos positivos frente a la dinámica comercial y creemos que ese mejoramiento que se vio en el último Q no se va a perder ese impulso, sino que vamos a tener un buen año y ahora específicamente un primer semestre con mejor dinámica comercial. Iremos actualizando estas perspectivas en las próximas conferencias. Sobre rentabilidad, yo quisiera mencionar que los programas de productividad que tenemos han dejado unas capacidades que vamos a seguir utilizando y que tienen efecto sobre los costos, sobre el costo de la transformación que se hace a nivel industrial y sobre los gastos. Además, en commodities vemos en algunos de los commodities que usamos estabilidad y en otros donde hay algún tipo de rebote, tenemos buenos niveles de cobertura e inventarios físicos que nos permiten prever que vamos a tener en semestre unos buenos niveles de rentabilidad con retorno sobre la inversión crecientes. Esto yo creo que nos hace ver con mucha esperanza este primer semestre y lo que vemos es un buen panorama. Quisiera entonces, Catherine, devolverte la palabra para que vamos a la sesión de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Damos entonces inicio a la sesión de preguntas y respuestas y les recordamos que tenemos la opción del chat del webcast para recibir sus inquietudes. Para iniciar, vamos a dar lectura a dos preguntas que tenemos a través del webcast. Las realiza Florian Garrett de LGM Investments y son las siguientes. Could you please give us an update on the competitive environment, private labels, international and domestic competitors in Colombia and given that you increase prices still below inflation but continue to lose market share? La traducción sencilla de esta pregunta para nuestros colegas del audio en español es la siguiente. ¿Pueden dar un update del ambiente competitivo, tanto de competidores locales como internacionales y marcas privadas en Colombia, teniendo en cuenta que Nutresa incrementa los precios por debajo de inflación, pero hay disminución en el market share? La segunda pregunta que formula Florian es la siguiente. Is there any change in the way Nutresa looks at the balance between leverage and inorganic growth, mainly ventures, new segments, and new countries? Y la traducción sería la siguiente. ¿Hay algún cambio en la forma en la que Nutresa tiene un balance entre endeudamiento y crecimiento inorgánico enfocado en ventures, nuevos segmentos y nuevos países? Le doy la palabra a Carlos Ignacio para que dé respuesta a estas inquietudes.
Bueno, primero que todo, gracias por acompañarnos y con mucho gusto paso a responder las dos preguntas. Sobre la primera, en consumo masivo en alimentos en Colombia hay un mercado con libre competencia y hay muchos actores que están jugando en el mismo campo donde Nutresa actúa. Cuando presentamos la diapositiva sobre participación de mercado en Colombia, en la presentación yo mencioné que la fuente era la medición de Nielsen. Lo primero que tal vez debiera mencionar para dar respuesta es que esta medición no incluye todos los canales, especialmente los canales alternativos que en Grupo Nutresa, en la medición que hacíamos el año anterior, eran prácticamente la suma de esos nuevos canales iguales a lo que vendíamos en grandes cadenas. Estos nuevos canales vienen con tasas de crecimiento superiores, entonces Nielsen no mide, así como no mide todos los discounters, tampoco mide todos estos nuevos canales y hay que entender e interpretar estas cifras. Yo quisiera, sin embargo, mencionar pues que las marcas privadas existen desde hace muchos años en Colombia. Si ustedes miran esa diapositiva número 9 que yo les referí, en la parte inferior aparecen de esa gráfica aparecen los principales competidores. Y como pueden ver, en la única categoría en la que están ocupando por ahora posiciones muy relevantes es en cárnicos, donde nosotros tenemos, según Nielsen, un 71%, y el número 2 son las marcas privadas con un 7.1%. Siempre en Grupo Nutresa hemos visto a los competidores con mucho respeto, no menospreciamos el trabajo de nadie, sabemos que nos tenemos que batir todos los días Estas participaciones se construyeron en muchos años de trabajo y es nuestro deber, con innovación, con mejoramiento de canales y sobre todo con un conocimiento renovado sobre las expectativas y las necesidades de los compradores, de los clientes y de los consumidores, ganarnos todos los días su preferencia. Entonces la respuesta va que según Nielsen, en la categoría donde estas marcas privadas son más importantes es en cárnicos, pero todos los días competimos con ellos y con las otras marcas para ganarnos la preferencia de los consumidores. En cuanto al crecimiento, cuando uno mira históricamente cómo ha crecido Grupo Nutresa, aquí siempre hemos hablado del orgánico y del inorgánico. Históricamente, las dos terceras partes del crecimiento han venido de lo orgánico y nos parece que esa es una fortaleza en Grupo Nutresa. Las adquisiciones, donde hemos sido muy activos, hemos hecho pues cerca de 20 adquisiciones en los últimos 20 años, nos han ayudado a acceder a capacidades y a construir plataformas en otras regiones. Pero en la situación actual no dependemos solo del inorgánico. Nos parece que saber crecer la base de lo que ya tenemos es clave. Nos parece que esta compañía no se puede sentir cómoda solamente haciendo adquisiciones y el mensaje que lanzamos es que vamos a seguir activos en el inorgánico, pero no haremos adquisiciones que no sean buenas para los accionistas. En eso vamos a ser sumamente cuidadosos. Mientras sigamos con resultados positivos como los de 2018, el flujo va a ir aumentando el firepower gradualmente, y mientras podemos concretar esas adquisiciones, esas buenas adquisiciones que queremos, iremos bajando el nivel de endeudamiento. Entonces, no hay un cambio. Seguimos buscando crecimiento orgánico e inorgánico. En inorgánico anunciamos que abríamos ese nuevo frente de ventures, pero sigue siendo un inorgánico. La diferencia es que en algunos casos no va por control, sino por capacidades que nos hagan ser una mejor compañía. En cuanto a territorios, por ahora seguimos muy concentrados en la Comunidad Andina de Naciones, Centroamérica, el Caribe, Chile, México, una parte de Estados Unidos, sudeste asiático. Y mantenemos las otras regiones de interés como regiones en observación. No tenemos en el corto plazo planes para ir a Brasil o Argentina. Yo creo que con eso queda respondida y vamos a las próximas.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Por el momento no tenemos más preguntas por el webcast, así que le damos la palabra a Ana para que empecemos con el Q&A del audio.
Por favor, opriman asterisco y luego uno en su teléfono. Si usted está usando un teléfono de altavoz, levante el auricular antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, oprima asterisco y luego uno en su teléfono. Tenemos una pregunta de Felipe Ucro, de Nutresa.
Sí, buenos días a todos y como siempre, gracias por el espacio para preguntas. Y bueno, obviamente, felicitaciones por los resultados. Muy, muy buena manera de terminar el año. José Domingo, si puedo, me gustaría empezar con esta. Fue un muy buen trimestre en general. Si hay como una división en la que pudiera enfocarme donde no les fue tan bien, tal vez fue la de cárnicos internacionales. Y cuando la miraba más de cerca, parecía que las ventas de hace un año fueron anormalmente altas y que tal vez gran porcentaje de la razón por la que tal vez el año con año no se ve tan bueno es por una situación de comparabilidad. Pero quería ver si nos podían dar un poco más de detalles en ese rubro. Y por el otro lado, si puedo hacer otro par de preguntas, en alimentos al consumidor, el EBITDA venía cayendo hace más o menos 2 años y medio y parecía haberse estabilizado el trimestre pasado y este trimestre inclusive empezó a crecer. Entonces, yo me imagino que las renovaciones han tenido algo que ver, de pronto también el cierre de Krispy Kreme, pero no sé si nos pueden dar un poco más detalle de la recuperación que vimos. Y en la misma línea, tal vez de helados también, que también es una recuperación muy buena después de 2 años muy difíciles en la división y vimos una recuperación excelente también ahí. Entonces, si nos pueden dar un poquito más de color sería fantástico. Muchas gracias.
Hola, Felipe. Carlos Ignacio, voy a tomar la pregunta y gracias a ti por acompañarnos. Voy a dar respuesta a los tres casos que mencionas. Entonces, primero, en cuanto a las exportaciones de cárnicos. Colombia ha ido ganando un espacio en el mercado, es todavía algo incipiente comparado con otros jugadores, en la exportación de carnes. Nosotros no jugamos nunca en la exportación de ganado en pie, lo hacemos principalmente buscando productos de más valor agregado. En Colombia, por algunas razones sanitarias, hubo al final del año, se perdió la certificación de país especialmente para exportar a Rusia. Y algunos de los volúmenes que se tenían para exportar carnes no se pudieron hacer. Entonces realmente no es que hubiéramos tenido un super año hace un año, sino que por razones externas algunos mercados perdieron la posibilidad de acceso, temas en los que el gobierno ha venido trabajando y que esperamos que sean mercados que se abran de nuevo. La operación en Panamá como país ha perdido un poco de dinámica, pero yo diría que las ventas en Panamá tienen una relativa estabilidad y el vacío se nota sobre todo por no poder exportar carnes desde Colombia, especialmente hacia Rusia, tema pues que se está empezando a resolver. Hace 2 semanas se tuvo una visita de las autoridades sanitarias de Rusia y que esperamos que mejore. En cuanto a alimentos al consumidor, sí hay una mejora gradual en la rentabilidad. Venimos haciendo unos trabajos de eficiencia y productividad, de mejoramiento, de remodelación de algunas de las tiendas, y eso ha venido mostrando un muy buen efecto sobre las ventas. Además, recuerden, aquí habíamos mencionado que esta unidad se había visto afectada por 2 años de incremento de precios de la carne superiores al 20%. El año anterior es el primer año donde esa tendencia de aumento de precios de la carne se frenó. Incluso al final del año los precios de la res en Colombia descendieron. Entonces hay un mejoramiento que esperamos, como lo mencionaban las perspectivas, que continúe. En cuanto a helados, lo que hicimos en helados fue un proceso completo de revisión del go-to-market. No fue algo puntual. Revisamos nuestro portafolio, revisamos la estrategia de congeladores, fortalecimos la oferta de valor. En cuanto a innovaciones, tuvimos menos, pero mucho más potentes. Y la combinación de todos estos temas, más los programas de productividad, llevó a lo que vimos, que las ventas nuevamente crecieron. En el año anterior habíamos decrecido y que llegamos al corredor. Tengo que decir que aspiramos a ventas mejores todavía a los del cierre del año. O sea, nosotros creemos que mejoró y lo va a seguir haciendo. Entonces son, digamos, las explicaciones de esos tres frentes. No lo mencionaste en la pregunta, pero el otro donde tenemos planes de mejora es el Frente Internacional en Café, y que yo lo mencioné en mis palabras. Los retos en lo comercial están ahí, incluidos en tu pregunta, y creo que tenemos buenos caminos para sacarlos adelante. Y de nuevo, gracias por acompañarnos, Felipe.
Muchísimas gracias por la claridad.
Tenemos una pregunta de Juliana Maya, de la Vivienda de Corredores. ¿Puede iniciar con su pregunta?
Buenos días. Muchas gracias por la presentación. La verdad, pues, mis preguntas eran las mismas que tenía Felipe, que ahorita Carlos las contestó. La verdad, muy claras. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Julián.
Tenemos una pregunta de Federico Pérez, de Bancolombia. ¿Puede iniciar con su pregunta?
Hola, buenos días, Carlos Ignacio, José Domingo y todos los que están en la mesa. Gracias por la presentación. Yo tengo un par de preguntas. La primera, algo que ya mencionaron ustedes, y es el incremento que tuvo tan significativo en precios, el segmento de galletas. Entiendo que se debe en parte, en la mayor proporción al incremento en subproductos. Pero si nos pueden dar un poco de color sobre esa estrategia, ustedes qué buscan con este incremento, porque vimos que por consiguiente pues los volúmenes en galletas también se vieron afectados, ¿cómo están esperando de pronto para el inicio de este 2019 que sigan estas estrategias en galletas con incrementos en precios? La segunda es, con la reforma tributaria, pues vimos que durante el trimestre realmente no hubo un impacto significativo de la reforma que se firmó recientemente. Sin embargo, quisiera conocer la opinión de ustedes frente a esto, si creen que puede haber alguna línea de negocio que se pueda ver más afectada este 2019 por esta reforma tributaria, quizás de alimentos al consumidor, no sé qué nos puedan contar. Y por último, quisiera, si me pueden dar un poco de detalle de ERMO. No, mi pregunta sobre esta operación no es tanto sobre lo que ustedes piensan que puede pasar con el país, ni lo que puede pasar con ERMO, porque sabemos que pues toda la transición, o en este momento las discusiones que hay en Venezuela son bastante profundas e inciertas, sino si de pronto nos pueden dar un poco de color de cómo está ERMO hoy, no sé si de pronto ventas del 2018, algo que nos pueda dar un color que desde que ustedes la excluyeron de los estados financieros, pues no tenemos mucho color al respecto. Gracias.
Bueno, Federico, muchas gracias por acompañarnos. Yo me voy a referir sobre todo a la primera y tercera preguntas y José Domingo va a abordar la segunda sobre la reforma tributaria. Entonces, primero, la pregunta de galletas es una buena pregunta porque nos permite aclarar una situación. Realmente no es que hayamos incrementado de forma significativa el precio de las galletas. Por el contrario, en el proceso industrial muchas veces hay la posibilidad de que uno de los subproductos que resultan de los molinos de trigo se comercialicen o inclusive que uno se vuelva un mayor vendedor de harina. Y lo que hemos hecho es buscar que estos subproductos que se generan agreguen el mayor valor posible. Entonces, no, lo que hicimos al contrario fue reducir ventas de subproductos o de productos de muy poco valor agregado. Entonces, por eso caen las toneladas, porque dejamos de vender harina de bajo margen. Entonces, al tú quitar toneladas de venta de productos de bajo margen, el efecto inmediato es que se ve que cae el volumen, pero que el precio promedio te sube. Entonces, la estrategia no fue subir precios, fue dejar de vender productos de mucho volumen, pero de muy bajo valor agregado. Entonces, por eso se ve un precio más alto. Obviamente, las galletas tienen un precio superior a la harina, entonces al cambiar la mezcla de venta se ve un mayor precio. Sí se pierden algunos volúmenes. Y ojo, no estamos, yo quisiera enfatizar que no estamos renunciando al B2B. O sea, nos interesa el B2B siempre y cuando agregue valor, sea rentable, y eso es lo que estamos haciendo en la estrategia. Entonces, también en mi explicación por eso mencionaba que las galletas crecen en volumen. O sea, cuando uno retira el efecto de ese cambio en la política de venta de subproductos, las galletas no sufrieron, las galletas crecieron en pesos y en kilos. Es el al retirar esas ventas de muchos kilos de bajo precio, el efecto sobre los precios ponderados se ve como que hubiéramos subido el precio, pero es más materia de esa ponderación. Sobre el tema de ERMO, lo que pudiera decir es lo siguiente: nosotros al cierre del tercer trimestre del 2016 tomamos la determinación de registrar la inversión en ERMO como un instrumento financiero. La estrategia de Grupo Nutresa, digamos, está enfocada en dos frentes. Una es mantener las marcas vivas, estar vigentes, cumpliendo la normatividad interna. Para eso, en medio de las dificultades que todos conocen, los volúmenes han caído de forma importante, pero lo que pudiera reportar es que hoy es una operación que se sostiene básicamente se sostiene y digamos ese plan de permanecer y sobrevivir está ahí muy claro. Solo se registraría en caso de que repartiera dividendos, hecho que no ha ocurrido, pero es una operación sostenible y la idea nuestra es permanecer allá, estar vigentes, aportar a la calidad de vida de los empleados que tenemos allá, ser una opción de nutrición que bastante se necesita y estar de primeros listos para aprovechar futuras oportunidades que se pudieran presentar. Pero los datos pues de ventas en kilos y en toneladas, yo lo que puedo decir es que hoy es una operación mucho menor de lo que era en el pasado, pero que es una operación viable, autosostenible y que, como lo mencioné en alguna conferencia, para Grupo Nutresa hoy no es un riesgo, sino una gran oportunidad para el futuro. En cuanto a la reforma tributaria, le cedo la palabra a José Domingo.
Bueno, con respecto a la reforma, Federico, yo ratificaría tu tesis. Recordemos pues que estamos hablando de la reforma tributaria, especialmente en Colombia, y tiene como dos capítulos de análisis. La tesis que ratificaría es que no tuvo impactos negativos para nosotros en el PIG. Los dos ángulos de análisis son uno sobre la parte de arriba del PIG, sobre el consumo. Se habló mucho de la aplicación de IVAs a ciertos productos cuando se estaba definiendo la reforma. Finalmente, en esta reforma no quedó, entonces no tendremos esos efectos, digamos, negativos que siempre han sido de corto plazo, unos valles muy temporales en el consumo. Entonces, por el lado del IVA no presenta retos sobre el consumo. Con respecto a alimentos al consumidor, que también lo involucrabas en tu pregunta, nosotros ahí tenemos una combinación de hipoconsumo e IVA, dependiendo de si tenemos marcas locales donde aplican el hipoconsumo o los IVAs que podremos cruzar para los capítulos en donde tenemos franquicias del exterior. Tampoco tenemos cambios significativos ahí. Y por último, diría que después de todos los temas de consumo está el impacto sobre la tasa corporativa, sobre la cual nosotros lo que prevemos es antes un impacto positivo en el mediano plazo, en el mediano y largo plazo. Recordemos en todo caso que nosotros tenemos una tasa corporativa de impuestos sobre la teórica que reviste algunos beneficios por las empresas en estabilidad jurídica. Entonces, de alguna manera esos impactos ya están asumidos en nuestra tasa. Concretamente, no tiene impacto negativo la reforma tributaria que se implementó en Colombia a finales del año.
Perfecto, muchas gracias por la claridad.
Gracias.
Tenemos una pregunta de Andrés Soto, de Santander. ¿Puede iniciar con su pregunta?
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera profundizar un poco el tema de perspectivas 2019. Cuando uno mira el desempeño de Nutresa en 2018, un crecimiento importante en EBITDA, 8%, aún en un contexto donde las ventas estaban creciendo a la mitad de ese ritmo. Y eso impulsado por categorías como chocolate, que se benefició de una política muy adecuada de coberturas. Cuando uno mira los resultados del cuarto trimestre, parece ser, digamos, que chocolate está dejando de ser un driver de crecimiento de EBITDA y un driver que aparecía este trimestre, que es el de cárnicos, parece que no deberíamos esperar que esto sea recurrente. Yo quisiera entender entonces, 2019, que si el crecimiento, digamos, en EBITDA va a venir más impulsado esta vez por una recuperación del crecimiento en ventas. Muchas gracias.
Gracias, Andrés, por acompañarnos y por la pregunta. A ver, nosotros normalmente no damos un guidance negocio por negocio, pero pudiera permitirme como ampliar varios comentarios. Primero es que el negocio de chocolates incluye dentro de sí mismo varias geografías e incluye varias categorías. No lo debemos mirar solo como un negocio en Colombia. Ahora, por ejemplo, no lo mencioné, pero si ustedes miran las cifras, tenemos negocios como galletas, que vendió más fuera de Colombia que adentro de Colombia. Entonces el negocio de chocolates tiene todavía desde el punto de vista comercial oportunidades muy grandes. Yo resaltaría que en Chile estamos apenas empezando, es el primer año de la extensión de chocolates, y que en las categorías de nueces viene haciendo una expansión internacional agresiva y bastante exitosa. El EBITDA que logró el negocio de chocolates está incluso por encima de los promedios de los últimos años, y no debiéramos nosotros prometer que se vaya a quedar en ese nivel, pero lo que hace uno cuando tiene una buena política de coberturas y maneja unos buenos inventarios físicos es que prolonga los ciclos positivos y hace que los que son menos buenos lo impacten de forma menos intensa. Entonces nosotros creemos que chocolates va a seguir siendo una fuente de crecimiento y una buena fuente de rentabilidad. Sin duda, la observación que haces, Andrés, del aporte de la recuperación de negocios que estaban en niveles debajo al esperado va a ser importante en el año. O sea, nosotros esperamos que helados, como lo contaba ahora, que viene en una senda positiva, esperamos que siga mejorando y esperamos que alimento al consumidor también vaya mejorando. Por eso acá el objetivo siempre se llama crecimiento rentable. O sea, no se trata de renunciar a uno de los objetivos para abrazar solo el otro, y nosotros creemos que el año nos va a permitir ir por los dos objetivos, o sea, seguir manteniendo una buena rentabilidad, unos buenos retornos a la inversión, y al mismo tiempo con crecimientos iguales o mejores a los que logramos el año anterior. Entonces, ese es el frente. Y resultados muy sustentados en la innovación, en la inversión al mercado, que lo vamos a seguir haciendo, en el desarrollo de canales y en la expansión internacional. Yo creo que en lo internacional, en el 2018, las tasas de cambio cruzadas no dejaron que se viera todo lo bueno que se hizo en ese frente. Entonces, ese 2.3 en dólares, realmente lo que hay detrás son unos comportamientos en moneda local bastante buenos y que creemos que hay todavía hay mucho por hacer y que una compañía como Nutresa tiene capacidades para hacer un muy buen 2019. Gracias, Andrés.
Perfecto, Carlos Ignacio, muchas gracias. Y digamos, puntualmente, ¿ustedes entonces creerían que el 12.5% con el que cerró Nutresa en 2018 ¿tiene espacio para seguir expandiéndose o lo verían más bien estable dada la combinación de factores?
Sí, a ver, Andrés, tú sabes que nosotros no damos un guidance exacto. Lo que mencionábamos era que va a haber, incluso yo, fíjense que por primera vez en mucho tiempo no mencioné el EBITDA, la palabra EBITDA, sino que mencioné mejores retornos sobre la inversión. Y lo que pasa es que con la nueva NIF, las mismas porcentajes de EBITDA van a cambiar y ustedes se darán cuenta cuando revelemos el primer Q de el 2019 que los EBITDAs, las tasas van a mejorar por los cambios que se van a dar en la contabilización, sobre todo de los contratos de arrendamiento. Pero al final los flujos y el retorno sobre la inversión no van a cambiar y por eso lo que nosotros queremos es tener una compañía más rentable, no por temas contables, sino por fundamentales, y que pueda remunerar de muy buena forma a los accionistas, a quienes confían en nosotros. Entonces, lo que vemos, vamos por un buen 2019, y lo que ya ha transcurrido va en línea pues con las palabras que les estamos compartiendo.
Perfecto, muchas gracias, Carlos Ignacio.
Gracias, Andrés.
Tenemos una pregunta de Nadia Peña de Ultraser 5. ¿Puede iniciar su pregunta?
Buenos días a todos y muchas gracias por la presentación. Mi pregunta va más que todo hacia la parte de deuda, el indicador de deuda neta EBITDA. Lo vemos que está saludable ya en un 2.17 veces. Y con este nuevo programa de Venture, me pregunto cómo van a hacer para financiar esas inversiones, si lo van a hacer como tomando mayor deuda o usarán el exceso de caja que están produciendo, que actualmente están destinando para despalancar el grupo.
Nadia, mira, la presentación de Ventures, Carlos Ignacio mencionó el monto inicial, que es del orden de hasta 50 millones de dólares. Por la tendencia que tenemos de desapalancamiento, eso lo pudiéramos cubrir con generación interna de fondos. Nos da muy suficiente para ese programa específicamente, cubierto con la generación de caja del grupo. En todo caso, este es un indicador que seguirá. Mira cómo se ha ido desapalancando, de 3 veces hace un par de años a 2.17 veces, entonces creemos que nos soporta el crecimiento de la iniciativa de Ventures, y tenemos que tener en cuenta que pueden venir potenciales adquisiciones a futuro. Parte se podrá financiar entonces con generación interna de fondos, y si es necesario acudimos al mercado bancario o al mercado de capitales. Gracias, Nadia.
Gracias a ustedes.
Tenemos una pregunta de Felipe Ucruz de Nutresa. ¿Puede iniciar su pregunta?
Gracias. Sí, quería hacer un follow-up, si podía. Quería ver si nos podían comentar un poco de lo que se está haciendo en chocolates y nueces a través de países, ¿no? Han hecho introducciones a países nuevos donde van muy bien. Obviamente estuvo la entrada a Chile con chocolates y entiendo que nueces va muy bien en Centroamérica también. No sé si nos pueden dar un poco más de color de cómo van esos procesos y de si esperan algún tipo de cambios en el ambiente competitivo. Me pareció ver que Arca anunció un empuje nuevo en nueces en México, por ejemplo. Entonces, no sé si nos pueden dar un poco de color.
Claro que sí, Felipe, con mucho gusto. A ver, yo mencionaba ahora que el tema de fertilización cruzada, de extensión de categorías, es una fuente de crecimiento. En el negocio de chocolates vale la pena mencionar el año anterior el lanzamiento en Chile, no de un producto, sino de la categoría completa de chocolates, donde tenemos un portafolio diseñado para el gusto de los clientes consumidores y compradores en Chile, y respaldado por la fortaleza de distribución de Tres Montes. Los resultados del primer año para nuestros deseos se vieron bastante buenos. Sabemos que somos nuevos en ese mercado, lo vemos muy retador, pero estamos contentos. Los productos en general fueron bien aceptados y los niveles de venta que queríamos se lograron. Y vamos a seguir. Chile es un país con estaciones, entonces tiene unos meses donde hay unos niveles muy superiores de venta a otros, y creemos que fue un muy buen comienzo. En segundo lugar, con el negocio de chocolates, venimos en el segundo año de un trabajo de expansión de la categoría de nueces con las marcas Granuts y Cool Nuts. La primera parte, digamos, estuvo muy enfocada en Comunidad Andina de Naciones y Centroamérica. Los resultados fueron excelentes. Es un proyecto que no se basa simplemente en vender productos que sean exitosos en Colombia, sino en el desarrollo de la categoría, de ofrecer presentaciones que no existían en esos mercados, muchos de ellos presentaciones de tipo on the go. La categoría de nueces va alineada con dos tendencias muy grandes que hay en el mundo de la alimentación. Una con conveniencia, con salud y nutrición. Y tal vez una tercera es todo el mundo del snacking. O sea, donde las nueces se están volviendo una alternativa frente a otros snacks. Y en este caso las nueces tienen un perfil, digamos, nutricional que lo está haciendo muy atractivo. Entonces, la expansión en Centroamérica fue muy rápida y muy exitosa. Y lo que pudiera decir es que nosotros estamos construyendo por fuera de Colombia un negocio de nueces. Tal vez en 4 años vamos a hacer lo que nos tomó 30 años hacer en Colombia. Esa es la diferencia. Innovación muy potente, velocidad, agilismo en la aplicación, cercanía al consumidor y velocidad. México es un reto muy grande, es un país con jugadores muy agresivos y con economías de escala importantes. Allí estamos apenas empezando en nueces. Sabemos que va a ser muy retador, pero estamos empezando con esa apuesta. Las primeras reacciones son buenas. Seguramente la competencia no se va a quedar quieta, pero creemos que hay ahí un espacio de interés. En tercer lugar, para el negocio de chocolates menciono la expansión de las barras de cereal y de los cereales para el desayuno con la marca Tosh, donde estamos haciendo un trabajo especial en Centroamérica, especialmente en Costa Rica al comienzo, y que viene bastante bien, viene bastante bien. Y en cuarto lugar de ese negocio está el crecimiento del mercado de B2B en Estados Unidos, donde digamos tenemos un proyecto bastante ambicioso y que está en desarrollo. Entonces, un negocio que aparentemente desde afuera se ve muy maduro, pero es absolutamente dinámico y con esas cuatro iniciativas por fuera de Colombia, Felipe.
Muy claro. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas. Con esto damos por terminada la teleconferencia de resultados del cuarto trimestre de 2018. Agradecemos nuevamente su participación e interés y les recordamos que la línea de contacto con la Dirección de Relación con Inversionistas está disponible para validar sus inquietudes adicionales. Muchas gracias a todos, feliz día y feliz semana.
Gracias por participar en esta conferencia. Pueden desconectarse ahora.